¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy pero muy buenas. Les damos la bienvenida a una nueva edición de La Semana Bajo la Lupa. Como hacemos siempre, nos vamos a meter de lleno en las noticias más importantes. Este es un resumen semanal de noticias basado exclusivamente en todo el material que publicó el diario Portal Urbano. La idea, como siempre, es que juntos tratemos de entender un poco mejor qué pasó en Olavarría, en la provincia y también a nivel nacional. Antes de meternos en el barro, una pequeña aclaración que nos parece importante y necesaria. Para armar todo este resumen, nos apoyamos en herramientas de lenguaje de última generación. ¿Qué quiere decir esto? Que nos ayudan a procesar, a ordenar y a estructurar la enorme cantidad de información de la semana para poder presentárselas de la forma más clara posible.
Bien, ¿qué tenemos para hoy? Les proponemos un viaje, un recorrido que a nosotros nos gusta llamar Zoom Geográfico Inverso. ¿Cómo es eso? Arrancamos bien de cerca con lo nuestro, con Olavarría, ciudad en movimiento. Después nos metemos en un tema un poco más áspero, las crónicas de la calle. De ahí vamos abriendo el foco hacia las tensiones políticas y electorales. Seguimos con una mirada a la provincia, reclamos y desafíos. Para terminar con el panorama más amplio, con el termómetro de la nación. Así que bueno, ahora sí, abróchense los cinturones que arrancamos.
Bueno, vamos con la primera parada. Y la verdad que es una buena parada, porque esta semana Olavarría mostró una cara muy activa, con noticias que hablan de producción, de una ciudad que avanza, de obras concretas y sobre todo de algo que es fundamental, un espíritu comunitario y social que se siente muy, pero muy fuerte. Y arrancamos con una noticia económica que, la verdad, da para ilusionarse. Se lanzó oficialmente la segunda edición de la Expo Olavarría Produce. Agenden, miércoles 19 y jueves 20 de noviembre, ahí en el CEMU. Y ojo con los números, porque no son para nada un dato menor. Estamos hablando de más de 50 empresas que van a estar exponiendo, mostrando lo que hacen. Pero para mí, la posta, lo que de verdad le da vida a todo esto, es la ronda de negocios. 150 empresas ya confirmadas. ¿Se dan cuenta de lo que significa? Ahí es donde se cocina el bacalao, donde se cierran tratos, donde una pyme local de repente consigue un cliente que no esperaba. Es lo que realmente mueve la economía. Y lo más destacable es cómo se juntaron todos, el municipio, el parque industrial, la unión industrial, las cámaras, la rural, todo el músculo productivo de la ciudad tirando para el mismo lado. El propio intendente Wessner lo dijo clarito, es el reflejo del corazón productivo de la provincia. Y que es así, Olavarría tiene un potencial enorme y esta expo es la vidriera para que todo el país lo vea. Ahora pasemos a la ciudad de cemento y asfalto, a las obras. El municipio estuvo informando sobre varios frentes de trabajo. Por un lado, la pavimentación de la avenida La Rioja, que ya está casi en un 70%. Ahora le están metiendo al hormigón en el cruce con San Martín. Y esta obra, la verdad, es clave. No solo para los vecinos del barrio, sino para toda la gente que se mueve por el campus universitario, las facultades, la escuela industrial. Piensen la cantidad de pibes y de laburantes que pasan por ahí todos los días. Y además, va a ayudar a descomprimir la avenida del Valle, que en hora pico es un verdadero lío. En paralelo, allá en el barrio Piquelado, también avanzaron con el hormigón en la calle Coronel Suárez, una mejora que cambia la vida, sobre todo cuando llueve. Y miren el tercer punto, que me parece importante. En Colonia San Miguel, se limpió un canal aliviador. ¿Y saben qué? Fue a pedido de los propios vecinos. Eso está bueno, muestra que hay una respuesta directa a lo que piden las localidades, que a veces se sienten un poco olvidadas.
Y de las obras de cemento pasamos a una obra con un corazón enorme, una de esas noticias que te cambian el humor de la semana. Para bien, un día, sin dudas, histórico para Olavarría, la apertura del hogar de talleres protegidos. Después de años, de décadas, de espera, de remarla, por fin se abrieron las puertas de esta casa para personas con discapacidad. Y la emoción de ese momento creo que queda perfecta en esa frase de Alberto Muya, un referente de la institución. Para adentro, esto va a ser una familia. Y es que es eso, ¿eh? No es solo un edificio. Es dar un hogar, es dar autonomía, es dar un sentido de pertenencia. Es un lugar que le va a cambiar la vida, literalmente, a mucha gente.
Para entender lo grande que es esto, hay que mirar para atrás. Esto no apareció de la nada. Es un sueño que tiene casi 40 años, que empezó allá por 1984 con apenas 10 operarios. Y lo que es realmente para sacarse el sombrero es cómo se convirtió en una verdadera política de Estado, que fue más allá de los intendentes y de los partidos políticos. Fíjense, durante la gestión de José Echeverry se consiguió el terreno, el primer paso gigante.
Con Ezequiel Galli se firmó el primer contrato de obra, que fue el puntapié para empezar a construir. Y ahora, con Maximiliano Wessner, se le metió pata a fondo desde agosto para que finalmente, este 15 de noviembre, se pueda inaugurar para 16 residentes. Wessner, en el acto, dijo algo que resume todo esto a la perfección. La política, si no es humana, no es política. Bueno, este hogar es la prueba de eso. Es la demostración de lo que se logra cuando la comunidad y los distintos gobiernos laburan juntos por un objetivo que vale la pena.
Y seguimos hablando de un techo, de una casa. El municipio abrió la inscripción para dos nuevos programas de lotes con servicios. Son 39 lotes en Villa Alfredo Fortabat, en Loma Negra, y otros 31 en Sierra Chica. Pero acá lo más importante, el corazón de la medida, es para quiénes son, para gente nacida o que vive en esas localidades. El objetivo, como dijo el intendente, es generar arraigo, que la gente de los pueblos pueda armar su futuro ahí mismo, donde creció, donde tiene a su familia, a sus amigos, y de paso se planifica mejor el crecimiento, porque los lotes ya vienen con los servicios. Los que estén interesados tienen que anotarse en el registro de demanda habitacional antes del 14 de diciembre. Y un dato clave, sobre todo como está la cosa hoy, los pagos recién empiezan en abril de 2026 y hay hasta 60 cuotas, una ayuda importantísima.
Y para cerrar esta primera parte, vamos con un picadito de otras noticias locales que también dejaron su marca. Tuvimos una nueva y espectacular edición, la número 40, nada menos, de la fiesta Un Aplauso al Asador, un clásico que juntó a 40 instituciones y a un gentío. Por otro lado, una noticia que habla de segundas oportunidades. Se fortaleció el polo productivo carcelario en Sierra Chica. Municipio y provincia llevaron equipamiento nuevo como mezcladoras y bloqueras a la unidad 27. Esto es fundamental para que los internos aprendan un oficio, se capaciten y tengan una herramienta para cuando salgan en libertad. Y por último, un momento de mucha emoción. El homenaje por los 8 años del hundimiento del submarino Ara San Juan. El acto fue en Hinojo, donde se le puso el nombre del capitán de corbeta olavarriense Diego Wagner a la senda peatonal. Un acto de memoria, de justicia y para abrazar a su familia.
Bueno, dejamos un poco de lado las noticias de desarrollo y de comunidad para pasar a nuestra segunda sección, Crónicas de la Calle. Ahora sí, vamos a hacer un repaso por los principales hechos policiales y de seguridad que tuvimos en Olavarría en estos últimos días. Pero antes de meternos en los casos puntuales, nos parece clave detenernos un minuto en esto. El 13 de noviembre fue el Día Nacional contra el Grooming. Y es una fecha para tomar conciencia sobre un delito muy grave y que lamentablemente está a la orden del día. ¿De qué hablamos cuando hablamos de grooming? Hablamos de un adulto que contacta a un pibe, a una piba, por internet, por las redes, por un juego en línea, con intenciones sexuales. Y acá hay algo fundamental que muchos no saben. No hace falta que se vean en persona. El simple hecho de que el adulto le mande o le pida al menor fotos o videos con contenido sexual ya es un delito. Esto está penado por la Ley 26.904, desde el 2013. Es importantísimo saberlo para poder prevenir, para poder charlar con los chicos en casa y sobre todo para denunciar. Hay programas como Clic Derechos que justamente buscan eso, dar herramientas para que el uso de la tecnología sea seguro.
Ahora sí, vamos al resumen de los hechos policiales. Hubo un poco de todo esta semana. Tuvimos detenciones por robos, como el caso de un menor de 16 años que robó en 2 locales del centro. En uno, lastimó a la dueña y cuando lo agarró la policía, se resistió a los golpes y rompió el patrullero. También hubo un caso de robo infraganti, o sea, con las manos en la masa. Detuvieron a un tipo de 29 años justo cuando se estaba llevando 2 cajas de herramientas de una casa. Después, vemos hechos de violencia entre personas, como la detención de un joven de 23 años por amenazar de muerte a un vecino con un cuchillo. En la zona rural, demoraron a un hombre de 46 años que tenía pedido de captura por abigeato, que es el robo de ganado, un delito que le pega muy fuerte a los productores. Y un caso de particular gravedad, de violencia de género. Un hombre de 41 años fue detenido por pegarle a su expareja, romperle el auto y, lo más grave, por violar una orden de restricción perimetral que ya tenía. Un panorama complejo, que muestra los distintos frentes que tiene la seguridad en la ciudad.
Bueno, dejamos la crónica policial y nos metemos de lleno en el tablero de la política. Entramos a la tercera sección, tensiones políticas y electorales. Acá vamos a tratar de analizar las jugadas, las declaraciones y los pactos que están moviendo el avispero, tanto en la provincia como en la nación, y que, lógicamente, terminan rebotando acá en Olavarría.
La interna del peronismo bonaerense está que arde. El actual presidente del partido, Máximo Kirchner, pateó el tablero y dijo que está dispuesto a ir a una interna para seguir al frente del PJ. Con esto, intenta calmar un poco los rumores de pelea con el gobernador Kicillof, diciendo que no tiene nada personal con él, que de hecho lo votó. Pero más allá de los nombres, lo más interesante es que hizo una autocrítica. Dijo que hay que recuperar la confianza de la gente con hechos, no solo discursos. Mientras tanto, la danza de nombres ya empezó. La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, ya levantó la mano. Y por lo bajo suenan otros pesos pesados como la vicegobernadora Verónica Magario, el intendente de Lomas, Federico Otermin, o el ministro Andrés Cuervo Larroque. Se viene un reordenamiento grande en el principal partido de la oposición, y de ahí va a salir la estrategia que van a usar en los próximos años.
Y mientras el peronismo discute su futuro, en el gobierno nacional también hay movimientos. Diego Santilli juró como nuevo ministro del Interior. Y la verdad que le tocó una tarea complicadísima, tiene que recomponer el diálogo con los gobernadores, una relación que viene muy, muy castigada. Además, tiene que empezar a coordinar la discusión por el presupuesto 2026, que es una negociación siempre difícil. Ya se puso en campaña, se juntó con los gobernadores de Chubut, Catamarca, San Juan y Córdoba. Y un dato de color local que no podemos pasar por alto. En la jura, en la Casa Rosada, estuvo el exintendente de Olavarría, Ezequiel Galli. Una foto que muestra cercanía con el nuevo ministro y que seguramente es un gesto político que se lee con mucha atención acá en la ciudad.
Pero claro, no todo es color de rosas. La llegada de Santilli, lejos de calmar las aguas, parece que las agitó más, por lo menos con la provincia de Buenos Aires. La relación ya venía, digamos, con lo justo y ahora... El ministro de Gobierno de Kicillof, Carlos Bianco, salió con los tapones de punta. Fue durísimo, ¿eh? Criticó que mandaron un pedido formal de reunión y la única respuesta que recibieron fue, según él, un tuit un poco desubicado de Santilli. O sea, Bianco lo que dice es que ya no es solo un tema de guita, de que les cortan los fondos. Ahora es un tema político, directamente, de no querer ni sentarse a hablar con la provincia más grande del país. Una tensión que sigue creciendo y que al final del día nos pega a todos los bonaerenses, porque de esa charla dependen obras, seguridad, un montón de cosas. Y esa tensión nos sirve de enganche perfecto para la cuarta sección, provincia, reclamos y desafíos. Ahora vamos a meternos un poco más profundo en los temas que marcan la gente bonaerense, que van desde lo que cuesta vivir hasta una emergencia por las inundaciones que está siendo un desastre y que, como ya vimos, también tiene un condimento político. A ver, hablemos del bolsillo. ¿Cuánto costó llenar el changuito del supermercado en octubre para una familia de clase media? Bueno, según un informe, en el interior de la provincia de Buenos Aires, la cifra fue de 759.029 pesos. Es un número, ¿eh? Pero es interesante compararlo. Si miramos el país, vemos que no es lo más caro. La Patagonia es la región más salada, con Santa Cruz a la cabeza, donde el mismo changuito costó más de 834 mil pesos. Y la más barata fue el noreste, con Misiones, en 748 mil. ¿Y por qué estas diferencias? Principalmente por los sueldos y el costo de vida en general. En la Patagonia, industrias como la minería o la energía pagan sueldos más altos, pero eso empuja todos los precios para arriba. Es un buen dato para entender las distintas realidades económicas que tenemos en Argentina. Y del problema económico pasamos a la emergencia por el clima. El número es brutal. Es difícil hasta de imaginar, 5 millones de hectáreas. Esa es la cantidad de tierra que está bajo el agua en la provincia por la crecida de la cuenca del Salado. Las pérdidas son una locura, se calculan en unos 2.400 millones de dólares. Esto está afectando a 59 municipios y a más de 1.5 millones de personas. Y no es solo un problema para el campo, ¿eh? Es un mazazo para toda la economía de la provincia, para los pueblos que viven de eso y para las rutas, que quedan hechas pedazos. Y claro, esta catástrofe natural destapó otra vez la pelea política. El gobierno de Kicillof le apunta directamente a la nación. ¿Por qué? Porque dicen que desde fines del año pasado se pararon las obras del Plan Maestro de la Cuenca del Salado, una obra hidráulica gigante que se venía haciendo hace más de 20 años para evitar justamente estas inundaciones. Al frenar los trabajos en un tramo, se generó como un cuello de botella que no deja que el agua se vaya y eso empeora todo. La frase del ministro de Infraestructura Provincial, Gabriel Catopodis, es tremenda y resume todo el reclamo. Desde la provincia piden que la nación use la plata que tiene guardada para terminar su parte de la obra y ayudar a mitigar el desastre. Es el ejemplo perfecto de cómo una decisión política tomada en un escritorio puede terminar inundando a miles de personas a cientos de kilómetros.
y llegamos a la última parte de nuestro recorrido. Cerramos el zoom inverso. Ahora sí, la lupa se posa sobre el escenario nacional. En el termómetro de la nación, vamos a ver los datos económicos más importantes de la semana y las declaraciones del presidente, que como siempre, generaron bastante ruido.
El INDEC sacó los datos del costo de vida de octubre y los números son duros. Para no ser considerada indigente, o sea, para poder comprar la comida básica, una familia de cuatro personas necesitó ganar más de 544 mil pesos. Y para no ser pobre, esa misma familia necesitó ingresos por arriba de 1.213.000 pesos. Un dato importante es que las dos canastas subieron 3,1% en el mes, más que la inflación general. Y hablando de inflación, el número oficial de octubre fue de 2,3%, lo que nos da un acumulado en lo que va del año del 24,8%. Son los números que marcan el día a día de millones de argentinos y el principal desafío que tiene el gobierno por delante. Y en este contexto económico tan delicado, el presidente Javier Milei volvió a cargar contra la prensa. En una entrevista desmintió de manera tajante los rumores sobre una posible eliminación del monotributo. Dijo que esas versiones las tiran, y lo cito textual, delincuentes que usan la patente de periodistas. El presidente vincula estas, según él, operaciones de prensa, con la decisión de su gobierno de cortar la pauta oficial a los medios. Los medios son enemigos del gobierno, llegó a decir. Y le habló directamente a la gente, pidiéndole que no se enganchen en la mentira de los periodistas y que la principal fuente de información es él. Un nuevo round en la relación, ya muy tensa, entre el gobierno y los medios de comunicación. Y con esto cerramos el repaso de la semana. Un viaje que nos llevó desde una obra en un barrio de Olavarría hasta las declaraciones del presidente. Ahora, como siempre, nos gustaría dejar picando una pregunta para que se queden pensando. Y así llegamos al final de un nuevo episodio de La Semana Bajo la Lupa, donde realizamos un recorrido breve de los temas principales de lo acontecido en la última semana en nuestra ciudad. Dejamos una pregunta para que la piensen y nos cuenten cuál fue la noticia que más te impactó o te hizo pensar esta semana. Los leemos en los comentarios. Nos despedimos hasta la próxima semana. Nos podés seguir desde nuestras redes sociales en Instagram como @bajoportalurbano, en Facebook nos encontrás como Portal Urbano Coc, en X como @portalurbanococ, en nuestro canal de YouTube como @portalurbano y ahora en TikTok como @.portalurbano o a través de nuestro portal digital portalurbano.com.ar.